to the land of sleep, then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow.
Bueno, pues estamos ya en tiempo de tertulia con nuestros invitados e invitada. Elsa Fuente, ¿qué tal, Elsa? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Bien, ¿no? Bien. Que además empezamos el año contigo, ¿eh? Que, bueno, voy a saludar porque Juan Mari Gastaca también empieza este año con nosotros.
Muy bien.
Claro, Juan Mari, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Sí, ¿qué tal, Leonón? Usted de Rion.
Bueno, ¿hasta cuándo se estira esto, Juan Mari? ¿Tú que controlas más los protocolos?
Hasta la primera vez que te quitas con
la que te miren mal.
Fíjate. Bueno, y Pedro Mendiguchía, ¿cómo estás, Pedro?
Opa, egunon.
Estás de mascarilla obligatoria casi.
Sí. Pues llega cuando llega y te toca aguantar. Sí.
No hay más.
Es lo de todos los inviernos.
Sí. Pues ánimo, Pedro.
Mira, justo estábamos hablando ahora mismo con Idoia Sagastizábal del Partido Nacional de Estado Vasco, hablábamos de las situaciones que se dan en el gobierno y demás. Claro, uno de los capítulos que no hemos tratado, pero lo hemos hablado después, tenía que ver con esto de las mascarillas obligatorias y todos los líos que se montan, ¿no? Bueno, pues ahora resulta ya que el pico y la incidencia está bajando en casi todas las comunidades y dices, bueno, ¿y el lío este que se acaba de montar hace 2 días, para qué? Dices, ¿para qué hemos llegado a esto, no? Y dices, bueno, estamos todo el día así. Y luego, claro, luego el desconcierto este monumental que sucede, pues con un gobierno que todavía no ha aprendido que está en debilidad y que va a tener que negociar mucho. Bueno, Juan Mari, esto lo aprecias en Madrid, tú que estás por allí, ¿no?
Sí, estuve el miércoles en el Senado y, bueno, sí, vi un poco el espectáculo. Bueno, el siguiente capítulo, que pasa que este capítulo un poco es más especial, ¿no? Es decir, yo creo que desnudó absolutamente toda esa realidad que tú estabas apuntando y realmente nos marcó un poco el camino de lo que va a venir, ¿no? Es decir, si esto ha ocurrido en estos 3 decretos, imaginémonos cómo pueden ser las negociaciones en los próximos presupuestos, ¿no? Entonces, yo me imagino los últimos momentos de los presupuestos tienen que ser algo delirante, ¿no?
Totalmente de acuerdo. Lo que pasa que es cierto que los tiempos también han cambiado y quizás ya nos tenemos que acostumbrar que no hay igual grandes mayorías, sino que hay mucha diversidad, como la diversidad social que existe, ¿no? Entonces, ahí, bueno, pues avanzar también en tener esas capacidades, ¿no?, de negociación y a veces soltar para, sobre todo, tener muy en cuenta para qué, ¿no?, somos nombrados o somos políticos y políticas, o son, que es para el bien general, pues estaría muy bien que eso se tuviera como premisa absoluta.
Sí, pero yo creo que las cosas van ahora tan rápido, que haríamos bien en contener un poquito el juicio y dejar que pase un rato entre que recibimos un impulso o una noticia o cualquier cosa y nuestra reacción, ¿no? Con el tema de las mascarillas es muy curioso. ¿Os imagináis lo que hubiera sido que la ministra García dijera, pues no vamos a imponer ninguna medida porque yo creo que el pico va a llegar en 2 días y para deshacer lo que hemos hecho, pues mejor esperamos un rato? Pues a lo mejor hubiera sido lo más prudente, visto el que médico como es y conociendo cómo conoce las curvas, pues hubiera dicho, oye, vamos a contener un poco nuestros impulsos durante unos días y ya veremos después lo que hacemos. Pero no, porque la presión social es de actuar y actuar y actuar. Y en relación a lo que decíais del gobierno, pues es verdad. Yo creo que la sesión del Senado del otro día pues nos pone delante la fotografía de lo que va a ser la legislatura, que no lo habíamos visto a pesar de que muchos ya lo habían predicho, ¿no? Esto va a ser así, cada acuerdo va a costar sangre, sudor y lágrimas, y es posible que algunos no se alcancen. Unos por un lado, el de Junts, otros por otro lado, el de Podemos, pues va a haber muchas situaciones en las que el gobierno va a tener que darse cuenta de que hay que legislar de una manera distinta y que hay que cerrar los acuerdos de uno en uno y que además, y en esto yo creo que se va a jugar bastante la credibilidad del gobierno en las próximas semanas y en los próximos meses, en dar mucha transparencia al contenido de las negociaciones que mantiene con unos y con otros. Porque si no, aunque no sea verdad, sí traslada a la opinión pública la sensación de que detrás de las negociaciones con Junts, en particular con Junts, pues se esconden algunas cosas que no se pueden decir. Y el gobierno nos dirá, no, no, si eso ya se negociará más tarde. Hombre, eso es un poco imprevisión. ¿Cómo se negociará más tarde? Tendrían que estar las cosas cerradas de antemano para garantizar apoyos, ¿no? Yo creo que ahí vamos a tener que estar muy atentos y vamos a tener que contener un poco el juicio, si no, vamos a morir de taquicardia delante de la realidad porque se van a mover las cosas a una velocidad que no vamos a ser capaces de digerir.
Yo creo que hay que exigir una mayor responsabilidad. Es decir, yo creo que lo que ha ocurrido en estos últimos días y se puso de manifiesto el miércoles es una manifiesta irresponsabilidad. Es decir, todavía a fecha de hoy ni el gobierno ni el Partido Socialista han emitido una pequeña nota informativa de los acuerdos para salvar dos de los tres decretos. Es decir, esto si lo hace, por ejemplo, un partido de derechas, diríamos que efectivamente son unos fascistas, que fíjate lo que hacen, ocultan información al pueblo. Entonces, esa serie de latiguillos que nos salen con frecuencia cuando hablamos de este tipo de cosas, ¿no? Es decir, no sabemos exactamente, ahora mismo no sabemos exactamente qué es lo que ha ocurrido. Los que estuvimos allí sabíamos que realmente sí había habido unos acuerdos, que se había salvado un poco la traba fundamental con respecto a la ley de enjuiciamiento civil y que afectaba al té de la amnistía. Pero, por ejemplo, nadie ahora mismo es capaz de explicar la cuestión fiscal, ni siquiera la cuestión de inmigración, al margen de consideraciones constitucionales. Yo creo que sí que hay que hacer una serie de responsabilidades, exigir una serie de responsabilidades, por ejemplo, de que ya no se puede seguir gobernando igual. Pero también nos tenemos que acordar que durante toda la legislatura pasada Sánchez gobernó igual. Esos son 128 reales decretos ley aplicados con la misma apisonadora y ningún partido que apoyó la mayoría parlamentaria levantó la mano. Y el sistema era el mismo. Es decir, me tenéis que apoyar esto porque en la otra parte, como están los malos, no podéis ir con los malos, ¿sabes? Podéis ir conmigo. Entonces, tenéis que venir conmigo porque, fijaros, hay una guerra, hay una crisis, tenemos que potenciar un escudo social, pero, sin embargo, no se cuestionaba el método de una ausencia declarada de negociación. Yo creo que estamos asistiendo a algo más que la necesidad de una negociación. No puedo decir, de todo lo que se había hablado, de las exigencias de Junts, y ahora lees el papel que pone Junts, ¿ustedes en realidad qué han estado negociando? Entonces yo sí que creo que desde el punto de vista del ciudadano, para no fomentar lo que comentaba Pedro, ¿no? De empezar a ver cosas raras y extrañas, ojo, que las hay, pues para que no dar pábulo a eso, yo creo que sí que hay que exigir, no solamente una transparencia, sino una manera de hacer política muy distinta a la que en estos momentos ha venido haciendo el Partido Socialista en el gobierno.
Bueno, es cierto, Jomari, que hay cosas que no sabemos exactamente hasta dónde llegan, ¿no? Es como ese acuerdo en torno a la inmigración. Dices, bueno, llegas a un acuerdo de inmigración con un partido que no gobierna en la comunidad en la que está, punto uno, con lo cual la gestión...
Es kafkiano.
Con lo cual la gestión no la puede llevar a cabo y se están diciendo unas cosas sobre lo que Junts haría con esa transferencia que dices, pero si no puede hacerlo, que no tiene competencia.
Bueno, pero que tampoco tampoco las imaginamos ni son cuentos chinos. Tú ves algunas fotos de electos de Junts o de gente de Junts delante de algunos ayuntamientos en Cataluña pidiendo el cierre de algunos CIEs, y entonces entre esa fotografía y el acuerdo que no conocemos su contenido, pues es bastante razonable que haya mucha gente que se ponga muy nerviosa y que no entienda muy bien cuál puede ser el devenir de los acontecimientos una vez que se dé el paso siguiente.
Sí, pero bueno...
Te pones nervioso desde un punto de vista casi democrático. Es decir, claro. Vamos a ver, es que aquí imaginémonos que H. Bildu consigue la transferencia, ojo, que está en negociación, y la consigue H. Bildu. ¿Qué diríamos? Oiga, pero si esa transferencia nosotros la queremos aplicar de una manera distinta, porque el posicionamiento de RC con respecto a la inmigración no es el posicionamiento de Junts con respecto a la inmigración. Y ya no vamos a entrar en la cuestión constitucional o no. Ahí no entro, a los límites de quién realmente vigila el espacio territorial. No, ahí no quiero entrar. pero simplemente en el concepto que tiene cada uno de los partidos de la inmigración. Es que un partido de la oposición le deja, le consigue una transferencia para un gobierno que ese gobierno no la ha pedido en esas condiciones. Vamos a ver, esto pasa en otro sitio, esto pasa, no sé, imaginamos, en Extremadura, ¿qué estaríamos diciendo? Joder, esta gente, vaya nivel político, ¿cómo son? No, es que ¿qué ha ocurrido en la persona que realmente ahora condiciona la política de todo un Estado? Y nos hemos quedado con las manos cruzadas, sin más.
Bueno, yo no sé si realmente nos hemos quedado con las manos cruzadas o realmente qué es lo que se puede hacer, porque efectivamente ahí está el gobierno tomando todas sus decisiones de una manera, pues quizás no la más positiva, ¿no? A mí me viene un poco me da la sensación que es esta... este mantenimiento un poco del poder, seguir de alguna manera, ¿no? Cogiendo las riendas, pero dejando, bueno, pues muchas cosas no bien hechas, ¿no? Y con un devenir que no va a ser tan positivo. Pero es esta sensación de divide y vencerás, ¿no? Yo no puedo ser del todo transparente porque entonces voy a tener a muchos otros que me van a estar, ¿no?, exigiendo. Lo estamos viendo ahora mismo, la competencia de migraciones, evidentemente, en el marco del estatuto, aquí ya se está mirando y diciendo qué pasa. O sea, que nosotros, por ley, o sea, debemos, ¿no?, contar con ella, y se está hablando en Cataluña, ¿qué está pasando? Entonces, bueno, yo creo que esa forma de hacer, bueno, pues va a revertir, ¿no?, en muy... positivo, y veremos, bueno, pues las consecuencias. Es cierto que los momentos no son buenos, son muy complejos, hay muchas cuestiones que están sobre la mesa y que se quiere avanzar con ellas, pero no va a ser nada, lo que estabais comentando, es que no va a ser nada fácil.
Bueno, es que, a ver, estás diciendo, mira, hace 4 días estábamos hablando sobre el ingreso mínimo vital aquí, la transferencia a Euskadi, que aquello se tuvo que sacar con forces, no había manera de arreglarlo. Y ahora se quiere extender a todas las comunidades autónomas, o sea, para todo. Es decir, hay una especie de incongruencia a la hora de negociar y de plantear estas cuestiones por parte del gobierno central, fundamentalmente, que no, yo tampoco llego a entender. Y lo de inmigración, ya te digo, lo de inmigración con Junts per Catalunya es una cosa que dices, bueno. Y claro, y todavía le estamos dando mucho pábulo a lo que Junts haría, pero Junts haría pues como si me lo dicen a mí, como si me la dan a mí la transferencia. Yo tampoco puedo hacer nada. Es que no.
Junts haría algo similar a lo que haría Vox.
Sí, algo similar a lo de Vox. O sea, lo de Junts lo tengo claro. Yo sé que
pero hay que decirlo, pero hay que decirlo, ¿eh? Sí. Que decirlo, que el gobierno le ha concedido esa competencia, bueno, esa competencia. Han llegado a un acuerdo para esa transferencia a sabiendas de que la política a desarrollar que pretende, que lo va a decir, otra cosa es que no llega al gobierno, etcétera, etcétera, pero lo haría un partido xenófobo o de extrema derecha. Es decir, ojo, y le estamos señalando a los de Vox como fascistas.
Yo creo que es muy importante, para no volver loco a Santos Cerdán, al que me imagino que le van mandando desde el gobierno con el portafolio, diciendo, me sacas un acuerdo para mañana a las 11 y ya está. Y para que las cosas sean más normales, y aún asumiendo que vamos a vivir una legislatura en la que muchas cosas se van a poner encima de la mesa muchas veces, y como somos un país muy complejo, pues muchas de esas cosas van a chocar con las que se han decidido en otros ámbitos, con otras autonomías o con otras administraciones, vamos a tener que encastillarnos en lo que decía Juan Mari, en pedir responsabilidad en la trayectoria. Aunque sea una trayectoria más o menos nerviosa, más o menos modificada por las exigencias del corto plazo y de la particular composición del gobierno y de la mayoría parlamentaria, pues hay que exigir un plus de responsabilidad, de transparencia y de claridad en todas las cosas que se hacen, y de motivación para que las personas las podamos entender y no estar pensando en qué sería de si pasara no sé qué.
Bueno, pues sí, esto es lo que por ahora tenemos y es lo que hay con un gobierno con el que va a querer negociar mucho. Bueno, dice Dice, dice un oyente que a pesar de los fallos que pueda cometer este gobierno, creo que debemos aguantar, pues más vale lo malo conocido que lo peor por conocer. A ver, yo creo que esta es la política que está partiendo ahora mismo Sánchez, ¿no? Está diciéndole a los otros, o conmigo o contra mí, si quieres lentejas bien y si no ya sabes lo que te espera, el menú que te viene. Bueno, yo creo que está jugando con eso, pero bueno, creo que se equivoca. Tengo la impresión de que a la mayoría de los que se han levantado a las 7 de la mañana para ir a trabajar o pasear, lo que se debate en las tertulias se lo trae al pairo. Bueno, pero es muy relevante, que conste que sí, te puede traer al pairo lo que quieras, pero luego al final es la política que te va a marcar la vida, ¿eh? En cierta medida. Bueno, por eso. Es que también luego vienen estas cuestiones que muchas veces no se comprenden. Bueno, ya veo que la derecha está sobradamente representada, dice. A ver si... De la izquierda a Berchale, que traéis a alguien también de la izquierda a Berchale a la tertulia. Vale. Bueno, no sé si está dando de entender que la mejor situación del rodillo de la mayoría absoluta a la situación de acuerdos con otros partidos. No, yo creo que lo mejor es negociar. De rodillos de mayoría.
Lo mejor es ser transversal. Es decir, llegar a acuerdos con todos para realmente demostrar tu capacidad de negociación y de entendimiento. La cuestión es realmente en qué cedes y cómo cedes y qué explicas de esa cesión. Es decir, yo soy el primero que prefiero el acuerdo al desacuerdo. Realmente ese acuerdo entre diferentes es un poco lo que realmente te legitima el espíritu de la democracia. Es decir, lo que realmente le hace un flaco favor a ese espíritu democrático es la ocultación. Y eso es lo que estamos viviendo ahora mismo.
Sí, pero Juan Mari, el problema está que el gobierno tiene que negociar las medidas. Cada una de ellas la tiene que negociar con un montón de partidos distintos. ¿Por qué? Pues porque te va a afectar, a uno u otro le afecta. Tú estás negociando la inmigración con Junts per Catalunya, pero luego afecta a los intereses también que Euskadi pueda tener sobre la mesa en torno a este asunto. Y que sería una visión distinta a la que tiene Euskal Herria Bildu, la que tiene Esquerra Republicana, y claro, cada vez que acuerdes con uno algo tendrás que comunicárselo a los demás. O sea, van a tener que hacer reuniones conjuntas por cada tema, quiero decir.
Claro, pero es que también lo hiciste para acordar la mayoría parlamentaria. Claro, es decir, claro, es que eso es así. Es que, pero por ejemplo, es que en el decreto que presentó Yolanda Díaz, el retraso es de 3 años. La transposición de la norma europea que se recoge en el decreto tiene un retraso de 3 años. Hombre, en 3 años te da tiempo a negociar, Coldo.
No mal que te da tiempo, te da tiempo un montón. Lo que no te da tiempo es a que en 48 horas o en 24 horas te manden un decreto ómnibus y tengas eso, que tengas que decidir.
Claro. Entonces tenemos que decir es que hay que recuperar lo que es realmente el espíritu negociador. Es decir, a mí, por ejemplo, es decir, realmente me produce un cierto sonrojo que Podemos, y luego podemos entrar a hablar en la tertulia del tema de Podemos, pero que Podemos, que Belarra y Montero y Bestringe se quejen de que realmente no les han trasladado o no quieren aceptar nada de sus aportaciones, cuando realmente esa medicina es la que han estado aplicando hasta que salieron del gobierno. Es la misma medicina. Es decir, ellos participaron de los muchísimos reales decretos ley que llevaron sin negociación. Entonces, ahora la razón que esgrimen es que usted no ha querido aceptar nada de lo que usted me dice y que usted no quiere negociar conmigo. O sea, yo creo que es que seamos consecuentes. El problema es que el tiempo todo lo olvida.
Pues hacemos un pequeño paréntesis y continuamos.
Radio Popular, Herri Irratia.
¿Año nuevo, persona nueva? Con independencia de lo que nos depare en los próximos 365 días, dormir es esencial para nuestro bienestar. Igual que queremos que nuestro teléfono esté al 100% cada mañana, también hay que recargar el cuerpo para empezar un nuevo día. Hagamos que cada minuto de sueño cuente con una cama Suite Deluxe. Aprovecha los Showroom Sales Suite Deluxe y empieza a descansar como te mereces.
Si este invierno quieres empezar a ahorrar en calefacción, Calor Gratis te garantiza una solución definitiva, aislando los techos y paredes de tu casa con presupuestos económicos y la posibilidad de hacerlo tú mismo con nuestra ayuda con el catalizador y aerogel. Llama a Calor Gratis al 670-387-134 y en la web calorgratis.es.
Malda Bikes, auténticos profesionales en la electrificación de la bicicleta. Reparación, venta y alquiler con el mejor asesoramiento. Nuestro mecánico ha trabajado en los mejores equipos ciclistas internacionales. Malda Bikes, lo que los ciclistas necesitan en Bilbao. Blas de Otero 61 y en Elorrio San Fausto 25. Confía en nosotros y ahorrarás.
Madre de Dios ikastetxea matrikula epea zabalik 03 urte bitarteko San Ignazioko gure haurtzaindegirako. Jangela, sukalde propioa, autobusa urtebitik gorakoentzat. Eskatu bizita madredediosikastetxea.comen eta izan familia gehiago, abantaila gehiago kanpainaren onuradun. Pausu txikiak, helmuga handiak.
Calzados Alonso, especialistas en calzar al hombre en Bilbao, está de rebajas. En Calzados Alonso te encuentras cómodo a la hora de elegir los mejores zapatos. Trabaja en calidad desde el número 38 al 47 y zapatos de anchos especiales. Desde 1940 en Astarloa número 2. Calzadosalonso.com.
Llega el otoño a Ramón Ezquerra Peletería. Arena, camel, rojo, los colores de la temporada en chaquetas, cazadoras y en pellizas, en tallas desde la 36 a la 54. Ramón Ezquerra Peletería, Correo 23, Casco Viejo.
Descubre el oasis del bienestar en Bilbao. Centro de Masaje y Bienestar Etual, en Alameda San Mamés 1. Ofrece masajes terapéuticos, relajantes, drenaje linfático y más. Sumérgete en la experiencia de la chocolaterapia o la miel. Además, disfruta de nuestra exclusiva sauna de infrarrojos. Renueva cuerpo y mente en Etual.
Cada vez tengo más visitas en la web.
Ayer me entró el primer pedido por Instagram.
Ahora tengo ordenada mi base de datos de clientes y puedo enviarles mis ofertas.
He conseguido salir en los primeros puestos de Google.
He averiguado por qué apenas tenía ventas en mi web y ya me lo han arreglado.
Euskommerce, el programa de transformación digital del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, gestionado por las Cámaras de Comercio Vascas.
En Alfombras Orientales Masarrat traemos el confort de Oriente a tu hogar. Dale a tu casa la belleza y calidez que se merece con nuestras alfombras. Ven a vernos y descúbrelas en persona. Alfombras Orientales Masarrat, calle Ledesma 20, Bilbao.
En Movex Clinics trabajamos para que tu proceso de neurorehabilitación en ictus, lesión medular, posoperatorio y enfermedades neurodegenerativas tenga los mejores resultados. Movex, el camino más corto en el edificio Albia, número 2. Infórmate en el 613-00-44-36. MovexBilbao.com.
Llega la revolución de la salud a Bilbao con Salt Room. Experimenta la haloterapia, una terapia natural que utiliza micropartículas de sal mineral. Desde los 3 meses en adelante, beneficios notables en la respiración, deporte, sistema nervioso, piel y oído. Visítanos en la calle Eros 4 y respira bienestar.
Radio Popular. Erri Ratia.
Bueno, pues eso es lo que tenemos ahora mismo. Y por cierto, que también tenemos mucha... Hoy es un día de negociación política aquí en Euskadi también, sobre todo para lo que puede ser... Pues ya veremos el proyecto que pueda salir de Sumar, Podemos, Izquierda Unida, Esquerra Anitza y EQUO, que ayer presentaba también a las concejalas de Bilbao y coportavoz de EQUO, Carmen Muñoz, como candidata al Lehendakari de la formación. Van a tener que ponerse de acuerdo. Ahora ya, pues digamos que los 4 partidos tienen su candidato o candidata. Digo candidato porque Jon Hernández de Izquierda Unida, Esquerra Anitza sería la alternativa. En el caso de Podemos estará, pues Miren, que será la que en este caso era ya la propuesta anteriormente. Y en el caso de Sumar Mugimendua, pues era Alba. O sea que, bueno, ya veremos a ver, porque es que, bueno, todos vienen del mismo, vienen de Podemos, ¿no? Eso también tiene mucha tensión, ¿eh? Se deja, Juan Marí, ¿eh?
Sí, yo creo que hay formas de suicidarte complicadas y han elegido la más sencilla, ¿no? Yo creo que esta es la más sencilla. Es decir, la imagen con esta catarata de candidatos de un grupo que está perdiendo a chorros el refrendo del voto, creo que yo creo que es un poco para mí preocupante fundamentalmente, y pienso en aquellas miles de personas que en su día depositaron vivieron tanta ilusión en este movimiento y depositaron su voto, ¿no? Recordemos las victorias que tuvo Podemos a nivel del País Vasco, es decir, a pesar de las dificultades de concurrir sin secretario general, y sin embargo hubo una oleada de simpatía, porque se entendía que había un movimiento que iba un poco a regenerar la vida política y que iba un poco a conectar con la calle. Pensar en aquella fotografía, ojo, que no es tan lejana, y ver ahora las guerras de puro egoísmo. Es decir, ahora mismo no hay una disquisición política ni una manera de entender el mundo distinta. No. Esto es una cuestión de venganzas por un lado y de posiciones ególatras por otro, ¿no? A mí realmente me da bastante pena, pero me imagino que algún partido que todos nos imaginamos se estará frotando las manos con las manzanas que le van a caer de este árbol.
Sí, eso es verdad. Pero también es verdad que esta es una oportunidad que tiene la izquierda del Partido Socialista, de mostrar que, aunque las cosas vienen siendo como las has descrito tú, Juan Mari, pues también pueden ser distintas. Y hay territorios en los que el acuerdo es posible. Otra cosa sería absolutamente impensable, o sea, un suicidio con malas formas, como comentabas tú, que otra forma de relacionarse entre formaciones como las que estamos comentando es posible y que, por lo tanto, se llega a un acuerdo para presentar una única candidatura. Y que ese acuerdo aquí pues puede ser trasladable a otros territorios y ir cuestionando un poco a todas esas personas que en este ámbito puedan estar viviendo las cosas como las has descrito, es decir, como una situación de confrontación de egos más que de confrontación de proyectos, porque no se entiende que exista disparidad de proyectos tal que justifique una división de este calado. Así que yo espero que se aproveche la oportunidad para presentar una única candidatura.
Bueno, ya veremos, a ver, ¿no? De todas formas están en negociaciones, pero bueno, digamos que están las propuestas y no son las propuestas de nombre, son las diferencias de organización, ¿no? En las organizaciones.
Bueno, que estén en negociaciones ya es bastante estar en este momento, dado como está la situación en el resto de territorios.
Sí, pero tienen que resolverlo ya, hoy mismo tendrían que resolver, ¿no? Para si la candidata es Miriam Berzategui, es Alba García, es pues Carmen Muñoz o es John Hernández, vamos, ¿no? Que tampoco es cuestión de quién está... Sí.
No, no nos engañemos. Han estado en negociaciones y es cuando han aflorado los cuatro candidatos.
Sí.
Es decir, mayor paradoja, mayor reflejo de que realmente hay un profundo desacuerdo y un nulo interés y una nula voluntad de llegar a un entendimiento. La mejor manifestación de esa situación es que afloran un candidato por cada una de las formaciones. Yo creo que realmente el desánimo que tiene que provocar en su masa electoral es tremendo.
El desánimo y la confusión. Imagínate delante de una cabina de votación preguntándose uno dónde está la papeleta que yo he venido depositando en las urnas en las últimas elecciones.
Claro.
¿Cuál es?
Claro.
Bueno, ya veremos a ver cómo.
Por ejemplo, sería Galicia, ¿no? El ejemplo más inmediato sería Galicia.
Claro.
Sí. Bueno, ahí hay...
¿Yo a cuál voto?
Sí.
Yo ya no sé si a cuál voto. Entonces intentas hacer memoria y dices, ¿pero a quién voté? Y tampoco encuentras la respuesta.
Sí, pero es esa falta de capacidad de soltar, ¿no? De soltar a veces para avanzar. Es complicado, pero como decíais, puede ser un ejercicio como, bueno, pues a valorar de manera muy positiva en otras comunidades y también a nivel estatal. Pero actualmente, bueno, pues tenemos esa, bueno, pues esa confrontación directa que ha habido entre Sumar y Podemos, que, bueno, pues yo no sé si va a ser de mucha ayuda para que aquí se pueda avanzar también en una negociación. Por lo tanto, bueno, complejo desde luego, y bueno, pues veremos en breve qué es lo que pasa.
Pues sí, veremos a ver qué es lo que sucede en esas negociaciones, pero ya vemos que las tensiones son muy grandes y el problema está que todo esto lo único que te hace es hacer perder credibilidad según van avanzando los días, ¿no? Entonces, o resuelve rápido o hay un problema. Eso está claro. Vamos a hacer un pequeño paréntesis y vamos a continuar.
Radio Popular, Erri Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
¿Año nuevo, persona nueva? Con independencia de lo que nos deparen los próximos 365 días, dormir es esencial para nuestro bienestar. Igual que queremos que nuestro teléfono esté al 100% cada mañana, también hay que recargar el cuerpo para empezar un nuevo día. Hagamos que cada minuto de sueño cuente con una cama Suite Deluxe. Aprovecha los Showroom Sales Suite Deluxe y empieza a descansar como te mereces.
En Óptica Lázaro estamos de rebajas de enero, con toda la calidad de nuestras lentes y monturas. Dos pares de gafas monofocales o graduadas en colores combinables por solo 99 euros y con garantía de adaptación. Óptica Lázaro, tu gabinete médico optometrista. En Madrid 8, Pozo Coecha, Basauri y en opticalazaro.com.
Siente el encanto de Crazy Old Man en Deusto. Café y exquisitos pinchos a solo 2 euros. Ubicados en la esquina entre la Avenida Madariaga y Lehendakari Aguirre. Disfruta de la tarde con nuestro animado karaoke. Vive momentos deliciosos y llenos de diversión en Crazy Old Man, donde el café y los pinchos son la combinación perfecta.
¿Sabías que Rodilla te ofrece desayunos y meriendas, además de los sándwiches más famosos del mundo? En Rodilla Bilbao puedes disfrutar de tostadas gourmet, bizcochos, cafés, croissants a la plancha, helados, batidos y más de 20 variedades distintas de sándwiches artesanos. Rodilla, a cualquier hora del día, frente al parking del Corte Inglés.
La Fábula, menú del día de lunes a sábado con amplia variedad de platos y buen precio, incluyendo carne de primera, solomillo de ternera. La Fábula, el cañón más barato de Bilbao, todos los días del año a partir de las 5 de la tarde. En Pérez Galdós 13, te esperamos con precios de Fábula.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso, un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, moneda, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
¿Sientes que la tecnología te ha dejado fuera de juego? Tienes que pedir ayuda constante a tus familiares para poder hacer cualquier cosa online. Te ayudamos con la compra online, gestión de citas previas, asesoramiento en nuevas tecnologías, reserva online o cualquier gestión a la que no llegues tú mismo. Asesoría Digital, 686-741-481.
Llevamos el gasóleo a donde nos lo pidas. Somos distribución de gasóleo a Ajarte para automoción, agrícola industrial, calefacción y maquinaria de obras. Estación de servicio Ajarte en Arrigorriaga. Se realizan pedidos online. Distribución de gasóleos Ajarte, 94-671-0277.
Estudio Francia. Interiorismo, arquitectura, decoración y estilismo. Estudio Francia. Proyectos de obra, actividad y legislaciones. Informes técnicos y peritajes. Reforma integral. Dirección técnica de obra y coordinación de gremios. En calle Barrengoitia 7 local, junto al ambulatorio de Repelega, Portugalete. Estudio Francia. Agradece la confianza de sus clientes.
Rebajas en novedades del hogar, descuentos increíbles en cortinas, alfombras, toallas, ropa para vestir tu cama y además seguimos regalando la mejor confección de nuestras cortinas. Rebajas increíbles en novedades del hogar, Alameda de Urquijo 21, en el centro de Bilbao.
Radio Popular, Herri Irratia.
Bueno, pues seguimos aquí en este tiempo de tertulia. ¿Me vais a permitir que os meta, ya sé Juan Mari, que muchas veces sueles decir eso, que entender la actualidad internacional es muy complicado? Pero bueno, tenemos varios frentes, ¿no? Hay un par de ellos, yo creo, muy interesantes. Primero, la decisión de Sudáfrica de llevar al gobierno de Israel al Tribunal Internacional de La Haya. Ya sé que esto es muy simbólico todo. Hay que recordar que esto es simbólico, porque también en su día el Tribunal de La Haya se pronunció para pedir una paralización de la guerra en Ucrania. Y Rusia, pues por algún sitio le entró y por otro le salió. O sea, es exactamente igual. Es como lo de los peles que decía el consejero del mar. Pues no, esto ocurre lo mismo con la sentencia y probablemente ocurra lo mismo con el gobierno de Israel. Pero al menos también es simbólico el que alguien se haya atrevido a dar el paso y a hacer que Israel, pues al menos esté sentado en un banquillo, aunque la sentencia tarde años en conocerse, ¿no?
Sí, es positivo porque además es un recordatorio absoluto, ¿no? ¿Quién lo está diciendo? ¿Quién ha sufrido una apartheid? Y quién realmente sabe, ¿no? Y lo está poniendo y está haciendo referencia a ello. Sí, es una medida, bueno, pues tú lo has dicho, ¿no? Desgraciadamente simbólica, pero que bueno, pues que sobre todo a la ciudadanía, yo quiero pensar, ¿no?, a nivel internacional, pues hace poner o generar esa reflexión que debería de acompañar con mayores exigencias y con, bueno, pues con espabilar, ¿no?, de alguna manera, porque no estamos demandando también, ¿no?, políticamente a nivel internacional en los diferentes estados, bueno, pues otras acciones y otra toma de decisiones.
Sí, es que
pues, sí. Pues a mí me vais a permitir reivindicar el valor de lo simbólico.
Sí, sí, por eso digo, ¿eh?
No es menos importante lo simbólico que lo eficaz en términos de resultado a corto plazo, ¿no? A lo mejor con lo simbólico tienes que esperar más tiempo, pero a lo mejor el resultado es mejor. Decir esto cuando hay gente que en estos momentos está en Gaza sufriendo lo que no es razonable que sufra ninguna persona, pues es lo único que se puede decir al abrigo de la calefacción de casa en medio de una gripe en el norte, ¿no? Entonces, a pesar de eso, yo creo que el paso que ha dado Sudáfrica tiene un valor simbólico extraordinario, porque es no se trata de saber si es genocidio o no es genocidio. Seguramente técnicamente Israel tiene los argumentos para decir que esto no es un genocidio, pero da un poco igual, porque va a tener que dar explicaciones. Un ejército que se jacta de ser el mejor del mundo, que es capaz de seleccionar objetivos de manera quirúrgica y reducir al cero los daños a objetivos civiles. Un ejército que es capaz de hacer todo eso, que se jacta de hacerlo muy bien, tiene muy difícil explicar la muerte de 20.000 palestinos por ser palestinos, por estar allí. Y eso, unido a las declaraciones que a veces hacen los miembros del gobierno de Israel, llamando animales a los gazatíes, pues hace que los pasos que da el Sudáfrica sean pasos simbólicos, sí, pero absolutamente necesarios, que ponen encima de la mesa y que ponen en la primera página de los periódicos el sufrimiento absolutamente gratuito que Israel está haciendo sufrir a los civiles, se llame genocidio o se llame de otra manera. Y entonces yo creo que hay que poner eso en valor y que animo a la gente a que siga muy de cerca esta noticia y a que se posicione delante de todo esto.
Sí, es indudable el calado que tiene esta petición que hace Sudáfrica por los elementos que habéis comentado, por lo que significa el propio país, por lo que ha vivido y sufrido y que sabe de qué está hablando a la hora de presentar esta petición de demanda. Pero fundamentalmente a mí también lo que me interesa es un poco la demostración de que pierdes el miedo a denunciar a Israel, ¿no? Es decir, a mí algo sí me ha llamado la atención es ver el posicionamiento vergonzoso y vergonzante de Estados Unidos en el Comité de Seguridad de la ONU, ¿no? Es decir, el no atreverte jamás, ¿no?, a plantear cara o realmente a buscar posiciones y subterfugios que no te llevaran a realmente a contrariar en exceso a Israel, ¿no? A mí cuanto más pierdas el miedo a denunciar lo que realmente se está produciendo en Gaza, yo creo que, bueno, nos costará, ¿eh?, y se seguirán acumulando, desgraciadamente, bajas en esta franja, pero yo creo que sí que habrá una mayor conciencia de denuncia ante Israel. Y a mí, en este caso, como apéndice, sí que pongo en valor la petición que ha hecho el rey Felipe VI en el tema del reconocimiento del Estado palestino, ¿no?
Sí, a ver, bueno, lo que tarda la derecha en llamarle amigo de Hamas o en insultarle, como ha insultado a todos los que han hecho cosas parecidas. Vamos, a mí defender la solución de los dos estados siempre me deja perplejo porque va apareciendo de manera recurrente en el discurso político y yo no acabo de ver cómo es posible esa solución allí, ¿verdad? Pero bueno, que es una vuestra de buena voluntad, es decir, lo que está diciendo todo el mundo creo que es una línea en la que tenemos que trabajar conjuntamente y lo pongo encima de la mesa, a ver lo que tardan en insultarle.
Pues bueno, ya veremos a ver qué es lo que es. Bueno, no van a decir nada, se van a callar, van a dejarlo pasar y ya está, y nada más, ¿no? Pero bueno, oye, y hay un tema internacional, aparte de lo de Ecuador, por ejemplo, que eso es terrible, es que sucede en todos los sitios, sucede cada cosa, pero es que lo último que acabamos de conocer, que confiamos en la madrugada, son los bombardeos de Estados Unidos y el Reino Unido a posiciones en Yemen. Yo no sé, ahora todo el mundo puede hacer lo que le dé la gana, puede bombardear a quien quiera, acusándoles de lo que quiera, y dices, yo no sé, esto no vulnera legislaciones internacionales y demás.
Pero sea lo mismo, da igual, pero si eso ya estamos viendo recurrentemente.
Ya da igual, ya.
Bueno. Aquí sí que había que recurrir a la experiencia del añorado John Barnechea para volver a decir, que la audiencia lo recordará, que donde esté el interés económico, realmente siempre hay una justificación para la acción militar. Es decir, realmente, bien, tú vas a atacar a los hutíes desde un punto de vista, no ya por lo que supone de su elevación, sino por lo que te están perjudicando a los intereses económicos en esa franja del mar, ¿no? En todo lo que es el comercio internacional. Yo creo que fundamentalmente, yo creo que es la fotografía de que el interés comercial está por encima de cualquier derecho humano, de diferencias de raza o lo que fuera. Lo primero es defendamos el interés económico.
Totalmente, totalmente de acuerdo. Lo hemos visto en muchas otras situaciones en el continente africano donde no se ha intervenido, pues porque no había ningún interés y se ha dejado pasar y es su problema. Y en otros momentos, pues los problemas también son nuestros, ¿no? O sea, y ahí sí tenemos que mirar, efectivamente, pues porque el dinero está por encima de las personas, desgraciadamente, en este mundo en el que vivimos.
Pues la verdad es que llama mucho la atención porque uno se encuentra, pues eso, con bombardeos indiscriminados, nadie reprocha nada, las fuerzas militares estadounidenses te dicen que junto con el Reino Unido y con apoyo de Australia, Bahrein, Canadá, Países Bajos, entran ahí, bombardean y se acabó. Y nada más. Y a mí lo que me gustaría también es conocer, por ejemplo, yo recuerdo cuando España se desligó de esta operación Guardián Protector, que Estados Unidos la había metido en el saco y la guerra que dio la derecha cuenta de esto, que casi estaba diciendo que se comportaban como si eran los enemigos. Digo, ¿y estáis de acuerdo con esto, en que se bombardeen posiciones de Yemen, de otro país? Yo es que estoy perplejo con estas cosas, ¿eh? Yo me quedo absolutamente perplejo. Pero sí que es cierto que lo recordabas, Juan Mari, que los intereses económicos están por encima de todo. Y esto es la realidad. Esos intereses económicos fueron los que propiciaron que se entrara en Irak a saco, que se entrara en Siria a saco, y ahora son países que realmente son países que están finiquitados prácticamente como país. Finiquitados, absolutamente finiquitados. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Son estados fallidos en estos momentos, muchos de ellos.
Sí,
tú coges Libia, Irak, Siria, son estados fallidos, o sea, todo ya, todo destrozado, ¿no?
Y no nos olvidemos, con una población en pleno sufrimiento y con unas necesidades abismales.
Hombre, si uno mira ahora, por ejemplo, la lista de peticiones de asilo, uno de los países principales es Siria. Sigue siendo Siria, por ejemplo.
Sí, pero lo tenemos un poco en el olvido ya, ¿eh? O sea, Siria
ya
está,
no, se nos va, pero no, pero me refiero a los sirios de 2023,
sí,
¿eh?
Sí, sí.
En este 2023 todavía.
Sí, pero bueno,
mucha
pero
gente
ya
sigue saliendo, sí, sí.
Sí, pero además ya no sabemos por qué, ¿no? O sea, porque está viniendo, es que allí que hubo un conflicto. Pero ya no, ese ya no, ya está pasado, o sea, no nos acordamos.
Sí, sí, y luego lo de Ecuador, que llama la atención, ¿no? Donde el poder que tiene ahora mismo el narcotráfico, las bandas organizadas, que son capaces de poner a un país contra las cuerdas, pero bueno, también hay que recordar que Ecuador ha sido...
Que es lo mismo que decía Juan Mari, ¿eh? Y lo que estabais comentando hace un segundito, los intereses económicos, quien detenta el poder realmente es quien tiene el dinero. Y hay poderosísimos intereses económicos, en este caso de economía negra o de economía sumergida o de economía mala, de la economía vinculada al narcotráfico, que son los que están imponiendo su interés por encima del interés de las personas, de la población, del gobierno, de la democracia, de lo legítimamente establecido.
Sí, y además con el peligro de contagio, ¿eh? O sea, de cómo esto se puede traspolar también a otros países. Me refiero, hombre, en todo el continente, ¿no?
Hombre, ten en cuenta que muchas de las mafias organizadas en Ecuador tienen que ver con mafias de México. O sea, que son los cárteles, que son que muchas veces son el germen, el origen y la matriz de estas otras organizaciones.
La intervención de los asaltantes del otro día de la televisión ecuatoriana es una metáfora, es su interpelación cara a la cámara de decir no se metan ustedes con las mafias, es un dejar muy claro a todo el mundo un mensaje de terror. Sepan ustedes quién manda aquí. Nosotros tenemos el dinero, tenemos el poder, no nos toquen. Y eso genera un terror tremendo en la población, que es la que dice, ¿y yo para qué levanto la persiana cada mañana si me pueden venir a limpiar el forro y condicionarme toda la vida? Es tremendo, ¿eh?
Sí, y luego también todo ese acompañamiento, ¿no? Por muchas personas jóvenes que ven, bueno, pues esta es la salida, porque es donde funciona, yo necesito dinero y miro hacia ahí.
Es que de todas maneras, a veces cuando decimos o realmente nos ponemos exigentes en las aspiraciones democráticas, y realmente giras un poco la vista, ¿no? Y ves estas escenas en personas que hablan también un idioma castellano que tú conoces y dices, realmente, ¿qué suerte tenemos en vivir en democracia y en una democracia que reconoce ese espíritu democrático, ¿no? Porque es que yo la escena del otro día de la televisión, realmente, cuando hablamos de un Estado fallido, es que a mí me parece, ese es un poco el reflejo, ¿no? Es decir, oiga, ¿qué seguridad jurídica tiene un inversor ahí? ¿Qué seguridad jurídica tiene un empresario? ¿Qué seguridad jurídica tiene una seguridad el propio ciudadano? A mí realmente me da muchísima pena, pero sobre todo a veces pienso que es una situación que en algunos sitios soterrada y en otros a cara descubierta se vive en demasiados países en esa zona latinoamericana.
Pues haríamos muy bien en valorar, Juan Mari, el lo que tenemos, sea pobre o sea rico, lo que tenemos es un Estado que funciona al trantrán o con las limitaciones que tiene nuestra democracia, nuestra forma de gobierno, y haríamos muy bien en dejarles claro a quienes hablan de asalto al poder de Pedro Sánchez, de golpe de Estado, de atentado contra la democracia, todo lo que está ocurriendo. Gire usted la cabeza, sí. Eche un vistazo al mundo y valore lo que tiene.
Sin duda.
Sí. Pues vamos a llegar así al final de la tertulia. Siento llegar con esas malas noticias, pero casi cerramos todas con malas noticias cada vez que hablamos de algo de esto. Pero bueno, es lo que
el mundo es así.
No, el mundo es así. ¿Cuándo? No lo vamos a cambiar nosotros por mucha palabra que pongamos. Habrá que
cambiarlo
de otra manera.
Pero podemos pedir, y así nos dais vosotros la voz, para la gente que gire la cabeza, mire las cosas, valore lo que tiene y pelee por lo que no tiene.
Pues Pedro Mendiguchi, Juan Mari Gastaca, Elsa Fuente, que tengáis un buen día, una buena jornada. Gracias por compartir este rato con nosotros. Ahora, Juan